En Camino al Sol presentamos los titulares.
Buda, en sus tiempos, mantener el cuerpo saludable es una obligación. De lo contrario, no podemos mantener nuestra mente fuerte y clara.
7:16 minutos. ¿Más claro de ahí? Bueno, vamos a compartir algunos de los titulares. A partir de hoy, presten atención, ¿eh? A partir de hoy, todos los mayores de 18 años podrán recibir la primera vacuna contra el COVID-19, luego la llegada de 2 millones de dosis del fármaco desde China. Con este lote, el país ha recibido desde febrero más de 4 millones de dosis del medicamento. Al 7 de mayo en el país se han aplicado 2.325.108 vacunas. De estas, 1.500.000 corresponden a la primera dosis y 810.000 a la segunda, por lo cual las autoridades disponen de 2.134.000 para la vacunación masiva. Oigan esto, para lograr la aplicación efectiva y alcanzar la mayor parte de la población, las autoridades habilitaron 542 puestos de vacunación en todo el país. En Azua fueron habilitados 47 centros, en Bauruco 15, en el Ceibo y Dajabón 3, en Barahona 12, en Elías Piña 22, en Atomayor 16, en Independencia 2, en la provincia Duarte 21, en la Altagracia 7, en La Romana instalaron 32, en Pedernales 7, en La Vega 6, en Peravia 51, en la provincia María Trinidad Sánchez 5, en Samaná 7, Monte Plata 23, en Monseñor Noel 13, en San Cristóbal 7, Montecristi 38, en San Juan 34, sigo, en San Pedro de Macorís 16, en Espaillat 50, en la provincia Hermanas Mirabal 3, en Sánchez Ramírez 19, en San José de Ocoa 3, en Valverde 5, en Santiago 12 y en Santiago Rodríguez 5. De acuerdo con los datos del portal Vacúnate RD en el Distrito Nacional, hay disponibles 20 centros de vacunación en Santo Domingo Este 19, en Santo Domingo Oeste 14 y en Santo Domingo Norte 5. Es decir, que a partir de hoy haga la coordinación rápido, temprano y a vacunarnos. Que
es
ya
importantísimo eso, claro.
En la etapa donde todos a partir de los 18 años. Eso es una responsabilidad ciudadana. Así es que vamos a movernos con ello.
Así es. Bueno, en otra noticia, jueza decide hoy sobre medida de coerción contra implicados en Operación Coral. La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, tiene previsto anunciar hoy a las 11 de la mañana su decisión sobre la solicitud de medida de coerción que conoce contra 6 integrantes del supuesto entramado religioso militar detectado en la denominada Operación Coral. Cerca de la medianoche del jueves de la semana pasada, el imputado Alejandro Girón Jiménez dio detalles del denunciado entramado corrupto que podría poner tras las rejas a otros militares. Ayer, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, Wilson Camacho, aseguró que el Ministerio Público desarrolla una serie de diligencias de investigación en las que sigue identificando bienes millonarios de todo tipo, adquiridos de forma ilícita por la alegada red de corrupción desarticulada con la Operación Coral.
Bueno, y en otro orden, las sociedades médicas especializadas y el Colegio Médico afirman que no hay un control de la pandemia de COVID-19 que permita que se vuelva a clases presenciales de forma general. De acuerdo con el presidente del Consejo de las Sociedades Médicas, Justo Nicasio, no se entiende la prisa por volver a clases presenciales cuando este año escolar debió concluirse virtual y a distancia, pues ya está a punto de terminar. Nosotros no entendemos la prisa de las autoridades. Las estadísticas diarias dicen que aumentan los casos positivos de COVID-19 y si partimos de ahí, podemos decirles que no hay condiciones para una apertura como están tratando de hacerla. Palabras textuales del señor Nicasio.
Bueno. Tienen un punto, ¿eh? Tienen sí. Un punto.
Sí, claro.
Además, estamos hoy iniciando el proceso de vacunación general, todo eso. Pero él tiene un punto. Y ellos son,
ya
los, que,
terminen
y ellos son los que nos cuidan, ellos son los que atienden. Bueno, un video hecho público por la Lotería Nacional muestra el momento donde supuestamente quedó captada la vinculación de la presentadora de televisión Valentina Rosario Cruz en el fraude millonario denunciado recientemente por la institución. Según la querella, ella es parte de los 7 empleados de la Lotería Nacional implicados en una supuesta estafa que dejó pérdidas a consorcios de bancas de apuestas por 120 millones de pesos. Rosario Cruz es acusada de pertenecer a una estructura mafiosa que operaba en la Lotería Nacional y que superaban las 30 personas. Alegadamente, solo el sábado, oigan esto, en las bancas fueron estafadas con 150 millones de pesos, por lo que quebraron algunos propietarios de esos juegos de azar. Lo que estaría bueno es que desaparezcan esos juegos de azar, de eso es que está
incluyendo, comenzando por la lotería.
Comenzando por la lotería y todos los demás negocios de esa naturaleza. Y esto explotó porque algunos diputados, algunos vinculados con algún nivel de poder, pues se sintieron afectados.
Pero claro, sabrá Dios, son dueños de banca.
Exacto, son dueños. Yo dije hace unos días que eran banqueros y me corrigieron. Banqueros no, rey. Riferos, que eso es otra cosa. Entonces,
banqueros es de banco.
Banqueros es de la banca, el sistema financiero nacional. Son riferos. Entonces, lo que debe plantearse desde este momento es la desaparición de todo esto que no hace más que convertirse en un gran lastre para toda la sociedad. Usted sale a cualquier rinconcito y usted ve un puesto de estos, de una banca, en cualquier rincón, pero señores, en cualquier esquinita, en cualquier 2x2, ahí le meten a usted una banca, donde usted menos se imagina, al lado de un colegio, pegado en una iglesia, donde quiera, hay 2x2.
Parece que eso deja mucho dinero.
Sí,
y no importa que tan pequeño sea el pueblo, en un pueblito cualquiera, hay a lo mejor una escuelita, una clínica rural y 25 bancas. Pero Dios mío, pero
así es.
Y eso, habla de un pueblo que no va a avanzar nunca.
Porque estamos...
La lotería, la lotería. El gran premio se consigue con el esfuerzo, señores, no con un numerito.
El estudio, la educación y el esfuerzo.
La educación, el esfuerzo, la estrategia.
La productividad.
El trabajo colectivo.
Claro, a eso es lo que hay que incentivar.
Planes de gobierno, claro.
Por lo tanto,
es un numerito.
Yo me inscribo, aunque no he escuchado a nadie todavía decir lo que estamos proponiendo desde Camino al Sol, es que se eliminen los juegos de azar en nuestro país. Eso es por lo que todos deberíamos abogar e incentivar la educación y la productividad. Pero los juegos de azar debemos eliminarlos.
Claro.
Porque eso es un cáncer en nuestra sociedad.
Así. Totalmente de acuerdo.
Bueno, mientras tanto, Cintia, te tengo una invitación especial, aunque no te toca directamente, pero sé que es un mundo que conoces. La Dirección General de Impuestos Internos ha pedido a los bancos comerciales aplicar el 2% de impuesto de ley dejado de cobrar a los usuarios de préstamos hipotecarios que han sido renegociados mediante lo que se conoce como reinscripción de hipotecas.
¿Y por qué?
La DGII explica que, igual que el impuesto a la transferencia inmobiliaria, la ley 173-7 de eficiencia recaudatoria contempla también la aplicación de un tributo de 2% ad valorem sobre el valor a la reinscripción y conservación de hipotecas.
Las renegociaciones, a todo lo que tiene que ver con mover un préstamo hipotecario después que lo suscribes la primera vez. Como que ellos por ese esfuerzo también te vuelvan a hacer un cobro.
Ahí usted respira profundo y seguimos. Vamos con otra noticia.
Nos vamos para Estados Unidos. No, presidente Biden levanta restricciones a transporte de gasolina ante cierre de oleoducto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, levantó este domingo las restricciones al transporte de combustible por carretera con el objetivo de evitar cualquier desabastecimiento ante el cierre por un ciberataque de Colonial, la mayor red de oleoductos del país. Esta decisión permitirá circular sin restricciones horarias a los camiones que transporten gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos refinados a 17 estados del sur y este de Estados Unidos, así como el Distrito de Columbia. Y esto lo informaron desde el Departamento de Transporte de los Estados Unidos en un comunicado.
Bueno, y finalmente, ¿recuerdan cuando el pasado viernes hablábamos del cohete chino?
Ay,
bueno,
sí,
pues,
sí, sí.
Pasadas las 11 de la noche, hora del este en Estados Unidos, el cohete reportado fuera de control cayó en el Océano Índico, en el oeste de Maldivas, según informó la Agencia Espacial Nacional de China. Este cohete, que pesaba 22 toneladas, medía unos 30 metros de largo, quedó prácticamente desintegrado al entrar en la atmósfera, según la Agencia Espacial. Y bueno, y a la dura crítica de la NASA a Pekín, sí, por su irresponsabilidad y sobre todo la falta de transparencia ante la entrada descontrolada del Long March 5B a la Tierra. ¿Usted se imagina? Ay, 22 claro, toneladas bajando.
Yo estaba mirando para el cielo, tú sabes, así como de a veces viene un pedacito
metros,
por ahí.
30 eso, metros de largo. Usted
eso.
Hace
eso
dos días yo veía ese mapita de donde más o menos se creía que iba a caer y yo le decía, Rey, eso es al norte de Puerto Plata, allá arriba, pero estamos cerca, el mundo es muy grande y eso está aquí, claro, y eso está aquí arriba.
Eso cayó por otro lado.
Pero ya
sí,
cayó.
Pero realmente ahí, sí, bueno. La NASA los critica porque realmente se dio una falta de control.
Así
al respecto.
Es. Y bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol.